Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Son dos situaciones distintas las que hoy nos llaman la atención. El Granada perdió en el Molinón y vuelve a zona de descenso, pero el equipo parece capacitado para salvar la categoría. Y de otra, Covirán también perdió en Andorra. En este caso, el conjunto de Ramón Díaz no parece que dé señales de tener actualmente suficiente entidad para evitar el descenso. No obstante, en este caso cabe confiar en los fichajes que mejoren la plantilla. Por tanto, es un panorama complejo, pero para no desfallecer. La vuelta del Granada a la zona de descenso de la categoría no es un dato excesivamente preocupante. El equipo está empatado con el corte de la salvación. La derrota por un tanto a cero frente al Sporting, eso sí, vuelve a insistir en que el objetivo del equipo es salvar la categoría sin perjuicio de renunciar a empresas mayores si se dieran las circunstancias. El próximo partido será el último de este año, frente al equipo rojiblanco el domingo al Albacete. El conjunto manchego solo tiene 2 puntos más que el de Pacheta y por tanto también está inmerso en la lucha por la permanencia. En él militan varios exjugadores del Granada: el guardameta Mariño, el delantero Antonio Puertas y los defensas Vallejo, Carlos Neva y Pepe Sánchez. Acaba de perder 1-3 ante el Málaga. En el Granada, a priori, habrá dos bajas: Ongla, que tiene problemas en una rodilla, y Lucas Zidane, que se ha marchado, esa baja segura, con la selección de Argelia a la Copa de África. Durante el partido frente al Sporting, el VAR tuvo un especial protagonismo con 3 jugadas que pudieron resultar claves para el desarrollo del encuentro. Y hoy vamos a analizarlo con sonidos como este, en el que se anula un penalti que se había pitado en contra del Granada.
Salva, te recomiendo una revisión para que valores una potencial cancelación del penalti.
Vale.
Avísame cuando estés en la pantalla, por favor.
Vale, suelta la toca.
Salva, en mi opinión, el jugador número 28 tiene la posesión del balón. El defensor número 5 carga un poco levemente, incluso el jugador del Sporting es el que parece que pisa al defensor. Valóralo tú y toma la decisión que creas oportuna.
Vale, vale, toca.
Ponle por detrás de portería.
Veo como el defensor número 5 carga levemente. Para mí esa acción no sería suficiente como para ser penalti. El número 28 se cruza, recupera el balón y una vez que ha recuperado el balón, ya como consecuencia de esa carga, cae al suelo el delantero. Para mí, pues dentro del área, voy a reanudar con balón a tierra al portero.
Luego iremos a algún ejemplo más similar a este. Covirán sumó su novena victoria en 10 partidos. Su novena derrota en 10 partidos. Covirán sumó su novena derrota en 10 partidos y fue en Andorra por 86-81. Los problemas por los que está atravesando el equipo granadino, debido a circunstancias fortuitas como lesiones y la marcha de jugadores, están ahora mismo colocando al equipo en una situación muy complicada. El corte por la salvación está 2 victorias por encima y el próximo partido es en Gran Canaria el sábado a partir de las 7:30. El equipo insular, cuarto clasificado, actúa como local y se antoja un escenario complicadísimo para intentar enderezar en el rumbo. El Granada femenino perdió 0-3 ante el Real Madrid, pero sigue en una situación cómoda, a 7 victorias de la zona de descenso, y en tercera ganaron Huetortájar y Huetorvega y empataron el resto de los equipos en Recreativo y Arenas en el derbi, más Motril y Churriana. Siguen en zona de promoción Churriana, Motril y Arenas de Armilla.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La carrera San Silvestre de Otura, que este año cumple 29 ediciones, va a servir para recaudar fondos para las mujeres operadas de cáncer de mama, ya que toda la recaudación que se consiga irá destinada a la Asociación de Mujeres Mastectomizadas. El evento se celebrará el próximo 26 de diciembre y el plazo de inscripción se encuentra abierto hasta el 23 de diciembre a las 2 de la tarde.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
De todo eso hablamos en un momento en COPE Granada, en COPE Guadix. Seguimos con nuestra programación habitual.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años.
Pequeño en tamaño, grande en carácter. El Audi A1 te conquista por su diseño, por su tecnología y ahora también por su precio. Unidades limitadas desde 24.668 euros. Déjate llevar por la emoción de conducir un Audi. Visítanos en Avenida de Andalucía sin número. Audi Gilauto. Concesionario oficial Audi en Granada.
En Mi Colchón jugamos al partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descanso saludable, sofás premium y sillones relax, siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la Costa Tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Y 31 minutos, la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para los que nos estén sintonizando a través de la web de COPE Granada, en los podcast que vamos colgando conforme acaban los programas. Las actuaciones de los colegiados están teniendo un protagonismo excesivo en los últimos encuentros del Granada. Parece que en esta ocasión no perjudicaron. Por cierto, que Pacheta fue insultado gravemente por los aficionados del Sporting y este tipo de situaciones son absolutamente intolerables. Vamos a escuchar, antes lo hacíamos con el penalti que al final no fue en contra del Granada, vamos a escuchar el momento en el que se valora una expulsión de un jugador del Sporting por entrada sobre Jorge Pascual, que finalmente no se produjo. En el caso del penalti, el árbitro se desdice de su decisión inicial y en esta se mantiene en lo que había señalado. Qué difícil es arbitrar.
Salva, te recomiendo una revisión para que valores un potencial ocasión manifiesta de gol. Cuando estés en la pantalla, avísame, por favor.
Vale, estoy en la pantalla.
Sí, mira, Salva, mis consideraciones por las que te he recomendado una revisión son porque, en mi opinión, hay falta y luego hay una ocasión manifiesta de gol, ¿vale? Ahora valóralo y toma la decisión que creas oportuna. Primero te voy a poner para que valores la falta y luego para que veas la posición.
Vale. Te voy a decir lo que yo veo. Para mí, el defensor toca el balón, ¿de acuerdo? Ya, dámela en amplia, dámela en amplia. Vale, vale, toca en amplia para el balón, ya no quedaba para el delantero para... Pero consecuencia del toque del balón, después se produce un contacto que para mí no es falta. Con lo cual, voy a reanudar con la decisión de saque de esquina.
Vale, recibido.
Es muy difícil arbitrar, como ustedes están escuchando. A mí me gusta que se difundan este tipo de vídeos, de sonidos en los que se va explicando la labor de los colegiados. Cierto es que el Granada tiene, como les digo, últimamente a los colegiados en un punto de mira excesivo, ¿no? Con demasiado protagonismo. Y lo que hemos escuchado no es en realidad lo que exactamente sucedió. Esto se dilata mucho más en el tiempo. Nosotros hemos cortado una serie de silencios que hay mientras están hablando para hacer la grabación un poquito más amena, pero es muy difícil adoptar este tipo de decisiones. Vamos a analizar las 3 jugadas polémicas del partido con nuestro experto en el mundo del arbitraje, Antonio Olivares, árbitro en ejercicio. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar por una cuyo audio no hemos oído. Hemos oído el del penalti, hemos oído el de esta posible expulsión, pero hubo un gol en fuera de juego, según el árbitro, que se anuló al Granada, lo materializaba Fallé. El problema que aquí tenemos es que, en efecto, hay una imagen congelada en la que se ve al jugador del Granada en fuera de juego, pero lo que no sabemos exactamente es cuándo sale el balón del jugador del Granada que va hacia Fallé, y eso hace que sea un acto enorme de fe el valorar esta foto fija.
no solo es un acto de fe por ese motivo, sino por unos segundos que trajo mucha polémica en su momento cuando llegó el VAR. Y es que no hay certeza de que los, vamos a llamarle, los muñecos que reproducen a los futbolistas tengan la complexión exacta de los futbolistas reales. Y por tanto no sabemos si el hombro de Fallé, que es en este caso lo que provoca el fuera de juego, sea de la dimensión que se ve en esa imagen congelada, y que efectivamente, eso sí es cierto, se encuentra un poco más, unos centímetros más próximos a la portería, por tanto en fuera de juego, que la parte de la manga, del tercio final de la manga de la camiseta con la que, en su caso, podría jugar legalmente el defensor, que es lo que marcaría esa frontera. Fíjate, Jorge, por tanto, fíjense los oyentes, cómo es milimétrico y cómo es una ciencia no tan exacta como podíamos pensar que es.
Además, Fallé es más delgadito, por lo menos a mí me lo parece, más delgadito que el muñeco que nos muestran en la fotografía. Pero en fin.
Exactamente. El hombro parece como más desplazado, que en este caso le conviene al Sporting de Gijón que sea así, que lo que es la realidad. Esto en el fútbol antiguo, Jorge, era un en línea y por tanto gol legal.
Ya, en esa situación nos encontramos ahora con el VAR, que por ejemplo sí ayudó al Granada en el momento en el que Manu Lama hace un penalti que no fue tal. Parece que aquí la tecnología sí ha sido clara.
Pues mira, Jorge, esto es curioso también, porque en realidad el árbitro de VAR no debió entrar a reevaluar lo que el juez de presencial, digamos, de campo había decidido. Porque el VAR debe entrar solamente en aquellas jugadas que sean dudosas, que sean grises, que requieran de interpretación. Y aquí, habiendo un contacto, y el contacto es más bien por detrás que lateral, no debió el árbitro de VAR favorecernos, pero lo hizo, y ahí, digamos que recondujo el árbitro de campo su decisión, entendió que el contacto era lateral, que la carga era legal. Y añade algo que no tiene nada que ver, y es que el jugador del Granada, el defensor, el tercer jugador, tenía el control del balón. Eso da exactamente igual. Si Manu Lama derriba al delantero, lo derriba, tenga o no tenga el control el delantero. Pero en todo caso nos benefició, rectificó y, en este caso, nos libramos del penalti.
Y por último fue ajustada a derecho, bueno, eso suena muy muy grave, ¿no? Fue acertada la decisión de no expulsar al jugador del Sporting que hizo una falta sobre Jorge Pascual.
Pues mira, Jorge, a la postre sí, pero no, me intento explicar. Lo que dice en ese audio que acabamos de escuchar hace unos instantes el árbitro de campo, por el que rectifica, en este caso hace lo contrario, rectifica al del VAR que lo ha llamado, porque el árbitro de VAR entiende que hay una jugada manifiesta de gol. Lo que le dice es que no hay tal jugada manifiesta de gol por dos motivos. Uno, porque no hay falta, cosa en lo que yo no estoy de acuerdo, porque aunque sea residual, es decir, que golpea después de haber despejado, sigue siendo falta porque además levanta la pierna. Y B, porque al despejar se pierde la ocasión manifiesta de gol porque el balón va claramente hacia otro defensor del Sporting. En resumen, ¿qué ocurre? Que no era roja en ningún caso. Yo habría pitado una falta, probablemente una amarilla, pero no era roja porque no era ocasión manifiesta de gol. Esto a nuestros oyentes les puede sorprender, pero claramente despeja primero y después golpea al jugador. Al despejar el balón va un defensor del Sporting y por tanto ya no es ocasión manifiesta.
Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido un día más, Antonio.
Un abrazo, Jorge.
Es difícil eso de arbitrar, ¿eh? Vamos con voces de los protagonistas antes de nuestra tertulia de los lunes, reflexivo, Pacheta, al que, por cierto, no se debe insultar. Vamos, esto es de cajón, lo que a veces sucede en los campos de fútbol es que no tiene nombre. Bueno, pues Pacheta estaba reflexivo al término del encuentro que su equipo había perdido frente al Sporting. Reconocía que hay cosas que se pueden y se deben de hacer mejor.
Creo que hemos hecho un esfuerzo importante, muy importante. El equipo sigue trabajando, sigue empujando, sigue creyendo, pero tenemos que ser mucho más incisivos en área rival y mucho más incisivos en nuestra área. Creo que ahí es donde tenemos que mejorar, pero el esfuerzo en sí, el equipo ha estado bien. Ha sido un partido en el que no hemos estado todo lo bien que a mí me gusta que estemos con balón. Creo que tenemos que generar mucho más porque tenemos esos mecanismos y automatismos para generar mucho más, pero tenemos que ser, vuelvo a repetir, mucho más incisivos en esos tres cuartos que hemos llegado tantas veces y hemos hecho poco daño. Llegamos mucho a zonas que cuesta mucho llegar y ahí se nos está quedando el juego un poco diluido. Entonces tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir trabajando en ello. Hoy hemos pagado un error en el minuto 90 y le hemos pagado caro. Entonces, bueno, pues a seguir trabajando en esta línea que tenemos, pero mejorando y pareciéndonos más al equipo del otro día contra el Ceuta, que jugamos en casa, pareciéndonos un poco más, porque me gusta tener un poquito más de control del partido que hemos tenido hoy. Hoy puedes ganar, puedes empatar, puedes perder, estás abierto en todo, ¿no? Y me gusta tener un poquito más de control del partido.
Vamos a escuchar ahora a Rubén Alcaraz, un hombre que llegó, revolucionó prácticamente al equipo en el centro del campo, pero últimamente no tiene tanta fuerza, al menos eso es lo que yo aprecio. Por cierto, que ustedes pueden seguir las evoluciones individualmente de los jugadores del Granada en la web de COPE, en el apartado de deportes, donde todas las semanas calificamos a los jugadores del Granada uno a uno. Encabeza la clasificación general Manu Lama y en novena posición aparece este hombre que ahora escuchamos, Rubén Alcaraz.
Lo primero de todo, nos vamos muy enfadados. Primero por el resultado y después porque creo que el equipo ha hecho méritos para al menos puntuar aquí en un gran estadio contra un gran rival y por muchas cosas que han pasado en el partido, pues no ha podido ser llevarnos algo positivo, pero creo que el equipo ha competido muy bien, ha jugado bien en un campo muy difícil y hemos hecho muchas cosas como para poder puntuar.
Nos espera ya nuestra tertulia de los lunes, donde vamos a analizar todo esto de lo que estamos hablando. Situaciones complejas para Covirán, para Granada, para los dos principales representantes del deporte profesional granadino.
Imagina tu vida, tu hogar, tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica, cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
Gas Alhambra, tu casa en carne de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
¿Y si tu casa ideal ya existiera? En el entorno tranquilo de Gojar tienes tu nuevo hogar, con patio, terraza soleada, grandes salones con mucha luz natural y tres amplios dormitorios. ¿Te la imaginas? En Residencial El Serrallo de Gojar podría estar tu nueva casa. Infórmate en aldabahomes.com o en el 958-43-9807.
Estas Navidades el Metro de Granada amplía sus horarios para mejorar tus desplazamientos.
Anota las fechas claves. Estaremos hasta la medianoche los días 15, 16, 17, 22 y 23.
Y hay más. Servicio hasta las 3 de la madrugada el jueves 18 y el sábado 20.
El viernes 19 servicio 24 horas. Además, en fin de año, servicio continuado desde la 1 de la madrugada.
Muévete en metro, más seguro y sostenible.
Gestionado por la Junta de Andalucía, operado por Avanza.
¿Sufres dolor? Enterios combinamos técnicas de medicina bioelectrónica y readaptación funcional para lograr los mejores resultados. Aliviamos tu dolor, mejoramos tu funcionalidad. www.tratamientodeldolor.es.
Granamax, la mayor exposición en pavimentos, azulejos sanitarios, griferías, mobiliario de baño y todo tipo de materiales. Les atendemos en Polígono Industrial de Asegra, calle Córdoba número 5 de Peligros, en Almilla, Camino Bajo número 29, y ahora todo en cocinas, armarios y vestidores en nuestra nueva tienda de carretera de Córdoba junto a Rotonda de Mercagranada. Granamax.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Les presento ya a quienes componen la tertulia de hoy. Por orden de intervención vamos a ir saludándolos. El primero de ellos es alguien que sé que está muy molesto con las actuaciones de los colegiados en torno al Granada. Así además nos lo comentaba durante la transmisión del partido que realizábamos el pasado fin de semana. Miguel Delgado, buenas tardes, Miguel.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy molesto con lo que, a pesar de estos audios que hemos escuchado y demás, ¿tú crees que los colegiados no actúan bien con el Granada? Hombre, hay algunas ocasiones en las que incluso el comité lo ha reconocido.
Hombre, yo creo que es lo que vivimos este fin de semana es una muestra más, ¿no?, del agravio que está sufriendo el Granada en lo que refiere a arbitraje. No porque sea el Granada, sino porque es verdad que el nivel arbitral está muy muy bajo en segunda división, también en primera, lo podemos ver en todos los partidos cada fin de semana, pero es cierto que ya clama un poco al cielo, ¿no?, como el Granada se está viendo perjudicado por esas decisiones que dan también un poco de impotencia porque también impiden que el equipo llegue a despegar del todo. Y, hombre, ese fuera de juego que tenemos que creernos que es fuera de juego porque así lo indica el muñequito del semiautomático, pues bueno, ya lo comenté en la retransmisión.
La clave está en el muñequito.
Es un ejercicio de creencia.
Sí, es que la clave, como ha explicado Antonio Olivares, está en el muñequito, que es mucho más corpulento que Fallé. Entonces, cuando se decide por centímetros y el muñequito es distinto, que es muy, muy, muy difícil. No obstante, hay que también alabar el hecho de que al final el VAR quitara un penalti al Granada. En fin, hay que citarlo.
Sí, pero el problema es que el de campo lo pitó, Jorge. Ya, ese es el problema.
Ya. Bueno, vamos a seguir hablando. No sé si quiere decir algo de los colegiados o de Covirán, que nos tiene con el alba del Milo. Jesús Quiero. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos del VAR, es que hay que hablar de todo. Hablamos de los árbitros, hablamos de Covirán. A mí es que lo de Covirán me preocupa muchísimo. ¿Tú sabes si va a haber algún fichaje inmediato? Porque es que no es el momento de fichar. Todavía no ha llegado ese instante clave en el que ya quedan equipos descartados de Euroliga y es el instante en el que se deshacen de jugadores. Pero es que la situación es muy compleja. 10 partidos, una victoria, Jesús.
Sí, la verdad que la situación es muy complicada y algún movimiento habrá esta semana, más pronto que tarde. Yo creo que Yasel Pérez ha jugado su último partido con Liga Cantabria y que Covirán Granada lo va a repescar para el proyecto de ACB. Uh-huh. No hacen falta puntos en el perímetro para descargar un poco la defensa sobre más tomas. Yo creo que Yasel Pérez puede ser una opción válida, ya que en el mercado tampoco hay nada que mejore las cosas. Se cayó la opción Costas-Costadinos, que al final se ha decantado por Andorra. Y bueno, se sigue trabajando.
Ya. Aunque ahora entremos de lleno más en el mundo del fútbol, Jesús Quiero nos ha dado ya algún nombre, hay otros nombres más. Hugo Durán, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, ¿tú te atreves a señalar que vamos a tener novedades en Covirán durante esta semana? ¿Va a llegar algún fichaje, algún salvador? Tampoco le vamos a pedir que es que lo arregle todo de inmediato, pero es que no somos conscientes de lo que significa ahora mismo, o a lo mejor no todos somos conscientes de que la situación es gravísima y podemos perder a CB.
Lo que lleguen los fichajes esta semana, Jorge, por una sencilla razón, que es que el Covirán ha ocupado ya 16 fichas de las 20 posibles que te permite la ACB. Entonces, claro, no te puedes jugar a un tío que pueda venir y a ver cómo te sale. El Covirán tiene que acertar y por eso va a tener que pensárselo. Esta semana va a recuperar a Mida Brima, que fue padre el otro día por sorpresa, le pilló ya en Andorra y se tuvo que ir en taxi a Madrid en cuanto llegó a Andorra. Y bueno, pues va a tener ya dos pivos otra vez y va a tener que ir tirando. Yo creo que el problema sobre todo está fuera y que hace falta otro jugador exterior y por dentro pues hará falta otro jugador, pero yo creo que si se precipita el Covirán va a ser malo, porque como salgan estos dos tíos que fichen ahora malo, pues ya sí que sí podemos darlo por descendido.
Bueno. En fin, habrá que hablar a lo largo de la semana más del asunto. Ahora nos referimos a este Granada Club de Fútbol. A mí la situación del Granada no me parece tan complicada, porque he dicho al principio, y podéis opinar a favor o en contra de lo que yo voy a señalar, que da la sensación de que el equipo está capacitado para luchar por salvar la categoría. Y ya está. Por tanto, no hay que ponerse nervioso. Luego puede llegar algo en el mercado invernal, pero por ahora no veo la situación preocupante. Es que el Granada tiene los mismos puntos que el corte del descenso. Podéis hablar entre vosotros por el mismo orden e interrumpir.
Bueno, yo creo que el Granada, Jorge, lo que tiene es un problema de fútbol también. No olvidemos que la primera parte del otro día, con ese gol anulado a Fallé, el Granada está medio que, pero nuevamente en los últimos 15 minutos le pierde la cara al partido, porque en el momento en el que Pacheta tiene que tirar de banquillo, tiene que tirar de revulsivo, no encuentra soluciones, porque básicamente no las tiene, no tiene nivel en el fondo de armario, y claramente el Granada este año va a tener que luchar por salvarse, a no ser que en el mercado de invierno se pueda dar salida a Martín Ongla y puedan venir 3-4 jugadores que suban un poco ese nivel de banquillo. El 11 lo tiene claro, pero es que verdad que no tiene más soluciones que lo que tiene el 11 de inicio.
Ya, ya. A mí me cuesta un trabajo enorme comulgar con Ruedas de Molino, pero vamos a ver. ¿Os apostáis a que en el próximo partido sigue lesionado Martín Ongla, Jesús?
Por supuesto, y no solamente en el próximo partido, sino se va a comer la uva lesionado, y lo que llegará a los Reyes lesionado, y hasta que no llegue una oferta en el mercado no se va a quitar la lesión ni esas molestias. Martín Ongla está demostrando que es un jeta deportivo de mucho cuidado, que esperemos no lo podamos quitar de encima cuanto antes, porque está siendo un auténtico lastre para este proyecto. Un proyecto que es cierto que lo que le falta es el fondo de armario. El once titular está dando muy buenas prestaciones. Es muy difícil meterle mano al Granada hasta que hace los cambios. Cuando hace los cambios, pues todo se descompone un poco y es más fácil hacerle un gol, que bueno, tampoco está recibiendo mucho. Pero que bueno, el camino que está marcando Pacheta yo creo que es adecuado para la salvación, pero para nada más.
Ya, la verdad es que hoy en día o haces cambios o no hay manera, porque como hay muchos cambios tienes que refrescar al equipo. No vale decir, pues me quedo con los 11 que hace tiempo que eso era normal, sobre todo antes de la pandemia, cuando llegaron los cambios. Hugo, tú también ves que hay un problema en el fondo de armario del Granada, imagino.
Yo creo que hay un problema grandísimo, y eso que a mí el Granada, a Miguel, que tiene un problema de fútbol, yo no le veo tanto problema de fútbol, porque a mí me está gustando ver el Granada. Creo que el Granada está dominando la mayoría de los partidos, y para mí el problema del Granada no es de fútbol, es de gol, y es de que el Granada no tiene jugadores que metan goles. Lo de Jorge Pascual, ya hemos visto que ha sido un mes en el que ha metido goles, muy bien, pero no le podemos pedir a Jorge Pascual 20 goles por temporada, porque no los tiene. El fondo de armario es un problema, no, un problemón, porque Pacheta, no sabemos su once de memoria, lleva jugando con los mismos un par de meses. Y como ya anticipamos, pues bueno, ya se han ido cayendo algunos, y con 11 no te da, pero es que no te da con 11 y no te da con 14. A ti te hace falta tener como muy poco 17, 18, 19 jugadores para tirar de ellos, jugadores efectivos, jugadores que te puedan dar algunos de titulares y otros para jugarte media hora, 20 minutos o lo que sea. Y ahora mismo Pacheta pues tiene 13, tiene 14, y con eso es muy difícil que el Granada pueda aspirar a algo más que a mantener la categoría. Yo creo, y a mí viendo al Granada ahora mismo, me cuesta pensar que este Granada vaya a descender. Yo he cambiado el discurso radicalmente, porque creo que el Granada ha cambiado el juego radicalmente. De esas 5 jornadas primeras ya queda poco. Yo me gusta el Granada que veo. A veces pienso, el otro día pensaba que si le ganaba al Ceuta se iba a meter ya en una terna de quizá empezar a mirar la liga de otra manera, pero claro, no gana al Ceuta debiendo haber ganado. Y el otro día pierde sobre la bocina en Gijón. Y pues se vuelve a ver en puestos de descenso, pero yo creo que es una cosa circunstancial y que el Granada, por fútbol, acabará saliendo de ahí. Pero es importante empezar a meter goles y empezar a sumar efectivo.
Por el momento el Granada está circunstancialmente, como he dicho, en una zona de descenso, pero cabe en cierta manera al último. Esto es que hay que analizarlo de la siguiente manera. Si nos ponemos en las 5 primeras jornadas y nos dan una situación como la actual, lo hubiéramos celebrado. Y es lo que a lo mejor hay que hacer. Hombre, si uno tiene ambición y dice, es que a lo mejor esto da para más, pero es que no da para más, salvo el mercado invernal, y vamos a ser sinceros con la audiencia. En el mercado invernal es dificilísimo acertar. Todo lo que viene o son saldos, o si no es un saldo, es de liga exótica. Y por tanto, habrá casi que conformarse con eso. Yo es que en el mercado de invierno, pues confío tanto como cuando compro un boleto de la lotería, de Miguel.
No, y además está claro, y tenemos precedentes que no han salido nada bien en el Granada Club de Fútbol. Al final, ir al mercado de invierno de una manera tan urgente como la que tiene el Granada es porque en el mercado de verano no has podido terminarlo todo, y no lo pudo terminar todo en parte. Bueno, ya vimos ese vídeo que publicó el Granada, en el que hablaba, digamos, el que está encabezando la dirección deportiva, Melgar, que su intención era dar salida a un futbolista para poder incorporar a otros dos o tres. Ese futbolista, lógicamente, es Martín Ongla, y esos dos o tres futbolistas son los que se espera que lleguen en el mercado de invierno. Como bien dices, las opciones que te aparecen en el mercado de invierno son descartes de otros equipos o ir a por lotería, como me parece muy acertada el símil que ha utilizado Jorge. O sea que está muy complicado realmente poder encontrar algo de valor y que te aporte incluso que llegue directamente para ir al 11 o ser ese jugador número 12. Pero bueno, tenemos que creer en eso porque si no, pinta la temporada a sufrir por no bajar.
Me decías el otro día, Miguel, que esto es para masoquistas. Bueno, para los que amamos los colores del Granada, los que amamos los colores de Granada en cualquiera de sus vertientes deportivas. Pero ahora viene el Albacete, con Mariño en la portería y Antonio Puertas en el ataque. Y esto me pone a mí súper nervioso, porque seguro que hacen el partido de su vida, Hugo.
Hombre, el Albacete es un rival complicado. Estos últimos años ha tenido algunas de cal y algunas de arena el Granada con el Albacete. La historia de Pablo Sáenz también, que es otro de los que está entre Pinto y Valdemoro en este Granada y que parece que le hubiera gustado seguir por allí después de la segunda mitad de temporada que hizo en el equipo manchego el año pasado. Y bueno, un equipo al que el Granada debe ganarle sí o sí en el Nuevo Los Cármenes. Yo creo que estos son dos partidos que te miden muy bien a qué aspira o a dónde puede llegar. El otro día el Granada no debió perder con el Ceuta, es más, debió irse al descanso 4-0 y se fue 1-1. Yo creo que no puede permitirse Granada algo así otra vez contra un equipo como el Albacete. Debe ponerse las pilas, debe saber que necesita lo mejor de los Cármenes. Es fecha complicada, muchas fiestas, domingo 21, 6:30 de la tarde. Vamos a ver los Cármenes que tenemos, que este año no está siendo el mejor año del estadio, no está habiendo grandes entradas, pero yo creo que necesita el Granada de su afición y es un partido más importante de lo que parece, ¿eh? Creo que solo vale ganar.
Además, que te vas a fin de año pues con otro cuerpo, ¿no? A lo mejor fuera del descenso, Jesús. Es un partido, como todos, muy importante, pero con mucho, ¿no?, mucho interés psicológico, creo yo, quiero.
Sí, porque sería, como bien has dicho, salir de los puestos de descenso, comerse el turrón en números negros, no en números rojos, y poder mirar lo que nos viene a partir de enero, que no es poco, con otro prisma. Además, también animaría a la gente de cara al partido de Copa del Rey contra el Rayo Vallecano, recordemos el día 6 de enero, partido de pago, y también podría ser importante, ¿no?, que la afición se animara y acudiera a los Cármenes a ver un partido de contra un rival de primera y disfrutar de una hipotética posible opción de pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey.
Bueno, es la última ronda ya para vosotros tres, antes de llegar a las 4:00 de la tarde y de nuevo escuchar a Pilar García Muñiz. Por tanto, hay algo que hubierais querido decir y que no ha salido durante la tertulia. Miguel, Hugo, Jesús.
Bueno, recordar, Jorge, que además de Mariño y de Antonio Puertas, también volverán a los Cármenes Vallejo, Pepe Sánchez y Carlos Nedo, o sea que va a ser un partido ahí con una carga emocional importante, a ver también cómo responde los Cármenes a buenos futbolistas en algunos de los casos de los que estuvieron presentes en ese Euro Granada como Carlos Neva o Jesús Vallejo, también Pepe Sánchez.
Ya, es verdad, hay hasta 5 jugadores. A mí me preocupa especialmente el portero y el delantero, por lo que puedan hacer, pero en fin, algo más que señalar, Hugo.
Nada, que hay que tener, digo, que esto, no sé si hablar de finales, que hablar de finales en diciembre es un poco precipitado, pero bueno, creo que va a ser muy importante este partido para saber a dónde puede llegar el Granada o si de verdad nos vamos a ver con el agua al cuello hasta el final, y también que viene ahora el parón de Navidad, que hasta el 3 de enero no va a jugar el Granada otro partido, y el del 3 de enero va a ser en el campo de la Almería, donde se me hace difícil pensar que el Granada pueda sacar 3 puntos. Entonces, creo que es muy, muy importante, de verdad, que la gente anime los Cármenes, que vaya a los Cármenes este domingo y que el Granada sume 3 puntos, como se suele decir, por lo civil o por lo criminal.
Y por último, Jesús.
Pues que hay que remangarse y apoyar tanto al Granada como al Covirán en un momento complicado, que no está todo perdido, que todavía queda muchísima liga, tanto en fútbol como en baloncesto, y que hay que sacar esto entre todos.
Pues muchísimas gracias a los tres. Buenas tardes.
Hasta luego.
Un abrazo.
Pues hemos llegado así al filo de las 4:00 de la tarde. Ahora continúa la tarde en COPE con Pilar García Muñiz. Dentro de un momentito el programa lo tienen entero colgado en la web de COPE Granada con más información, donde están permanentemente informados.